y en especial a Lucho Escoque por estar en esta mesa. Gracias, profesor Julio, por invitarme.
Bueno, César, Lucho, ¿cómo estás?
Pues Julio y César, realmente feliz de encontrarme en esta mesa, de poder compartir con esa gran audiencia de Torre de Babel y poder compartir buena experiencia de la vida, que usted lo ha dicho, Julio, estos días me atreví a compartir a través de una obra que publiqué y que lancé con todo el corazón para todos los bumangueses y para todos los santandereanos.
Sí, gracias por el libro, se lo trajo a César, lo leí completo, me releí algunos capítulos y tengo un poco de certezas que quiero que hablemos. Bueno, a lo que vinimos. ¿Qué se siente usted después de ser alcalde 4 años con tanto poder? Un alcalde de Bucaramanga tiene mucho poder. Manejar varios billones de pesos en temas presupuestales con B grande. El privilegio que implica el poder, la logística, las comodidades, los amigos, el poder, ¿no? El poder. ¿Qué significa después de 4 años terminar preso en un calabozo, Lucho? Del cielo al infierno.
Pues,
¿Cómo afronta uno eso?
Yo creo que hay unas frases en el libro que yo las defino de sabor agridulce. Después de una gestión y un trabajo de gobierno, terminar en lo que hoy, porque es una reflexión que también hago en la obra, un tema tan vigente como es la judicialización de la política.
Sí.
Hoy en día, al parecer, una de las estrategias que se busca con sus oponentes políticos y sus contendores políticos es llevarlo al rin de la justicia. Y yo puedo decir, y ese es el testimonio que doy en esa obra, que esa es una experiencia que viví después de un gobierno que transformó ciudad, un
claro.
Gobierno que lo que hizo fue cogerse de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo, porque hago un poquito de memoria, el antecedente de mi gobierno tuvo la escogencia de Bucaramanga como una ciudad del programa Ciudades Sostenibles,
sí,
que
claro.
Ejerce el Banco Interamericano de Desarrollo en Latinoamérica.
Hemos dicho en Torre de Babel N veces, ¿no, César? Uh-huh. Comparando un poco con el gobierno de Rodolfo, que usted logró bajar del gobierno nacional y de los organismos de cooperación $1 billón.
1.200.000
bueno,
millones.
Con B grande.
Con B grande.
Y eso implica más del presupuesto. Ya vamos a hablar sobre el gobierno. Usted habla de la judicialización de,
judicialización
de la política.
De la política.
Para muchos eso ha sido bueno en Colombia, porque de alguna manera asumen la idea de que la política, como se ha corrompido, ha adquirido unos vicios impresionantes, se volvió en función del interés privado. En Colombia la única manera de controlar los políticos y de sacar políticos del escenario con una trayectoria negativísima ha sido o por las urnas o por la fiscalía y la justicia. Para muchos es bueno, usted tiene la matriz contraria, pero igual, y desarrollan el libro el concepto de la justicia mediática, que no es suyo, es
correcto.
De María Jimena
Duzán.
María Jimena Duzán.
Pongo un ejemplo de María Jimena
sí,
Duzán.
Sí, ella escribe una columna sobre la justicia mediática.
Sí.
Pero bueno, sobre eso, antes de que hablemos de esa matriz, ¿cómo ha sufrido o cómo ha salido fortalecido en lo personal?
Pues mire que esta es una prueba en la que primero uno no se imagina que pudiese pasar por una prueba de esta, jamás, jamás por mi mente. Lo que sí ocurre es que hubo un sueño, que lo describo en el primer
sí,
capítulo, porque así comienza el capítulo primero de mi obra. Yo tuve un sueño unas semanas antes de ese hecho del 24 de noviembre de 2017, que fue mi captura. Y exactamente soñé que me abordaban dos mujeres a mi carro donde estaba estacionado y me ordenaban bajarme apuntándome con una arma. Ese sueño me tuvo un poco pensativo al día siguiente, no lo compartí con nadie, no le dije a mi
pero
esposa.
Pero lo afectó.
Me tocó,
claro.
Le pedí a Dios que eso nunca sucediera.
Claro.
Y mire que era premonitorio era premonitorio porque me estaba señalando un capítulo que iba a ocurrir en mi vida más adelante. Ese día lo que sí pensé es que debía tener primero mucha paz, pedirle mucha paz a Dios si eso llegara a suceder. Y tal vez fue eso lo que rememoré en el momento que sucede ese episodio de mi captura ese 24 de noviembre del 2017. Entonces, este es un drama humano, Julio y César y queridos oyentes, este es un drama humano en donde tal vez quien lleva lo peor es su familia, su esposa, sus hijos, mi nieta en mi caso, porque la tengo. Es una prueba muy dolorosa porque significa, yo creo que el hecho más fuerte, cercano a la muerte, es una prueba de ser usted privado de la libertad, sentirse impotente, porque allí el ser humano es doblegado, la impotencia es total. Y ahí me viene la reflexión de lo que, por donde usted comenzó la entrevista, Julio, después de usted representar unas instituciones públicas, claro, en el caso mío como alcalde, después de estar sentado en consejos de seguridad con el CTI, con la fiscalía y con todas las IAS y organismos de control, brindarles el apoyo, hacer los esfuerzos porque esas entidades funcionen, darles los equipamientos, sentirse uno víctima de unas decisiones de unos funcionarios y decirlo con toda claridad, es que nunca debía estar detenido. Es que, claro, ¿cómo no me llaman a una entrevista o a una versión libre si hay alguna duda sobre algún caso, sobre algún comportamiento del funcionario público? Porque es que no conozco ningún servidor público que salga de ese nivel, alcalde, gobernador, presidente, que no tenga una investigación. La regla general es que esas investigaciones deben hacerse en libertad. Pero esto parece...
Noticias Uno reveló a la semana pasada que el alcalde de Colombia que tiene más investigaciones disciplinarias es el alcalde actual de Bucaramanga.
Hágame el favor.
Número uno en Colombia.
Es un drama, eso es un drama.
Y ese es como el ADN del funcionario público.
Esta es la pregunta.
Cuando sale todo el mundo, demandar un funcionario público es como un deporte nacional.
Exactamente. Entonces, ¿qué digo yo? Pues que esas demandas Rodolfo las asista en libertad, como debe asistirla cualquier ciudadano, porque es que la privación de la libertad es para una persona peligrosa, es para una persona que se le ha comprobado un robo al erario público o un robo en particular, una violación, un homicidio, cualquier hecho de esas circunstancias. Pero no podemos nosotros, desde los organismos, claro, de control, entregar estadísticas de capturas o entregar entrevistas de estadísticas de imputaciones.
Pero ahí hay un tema, César, usted que es sociólogo, hay un tema, como en Colombia hay tantos escándalos de corrupción, la gente que percibe que cada día más, obviamente hay muchos detenidos, muchos procesos, pero y también hay la experiencia que los poderosos o pagan casa por cárcel o se roban 20 mil millones y a los cabo de 4 años devuelven 5 mil y duran presos muy poco. Como la justicia no funciona, como hay tanta impunidad, entonces un solo caso y un solo caso ruidoso, significativo, un exalcalde de una ciudad importante del país, eso compensa esa ausencia de impunidad. Ese es un fenómeno, correcto, de toda la justicia en Colombia y que bueno que desafortunadamente, correcto, le tocó a usted. Pero sobre el tema, para darle la palabra a César, usted señala a Vanguardia Liberal que orquestó una trama mediática desde el periódico, conformó, digamos, un negocio ilegal, que incluso la hoy directora Diana Giraldo se reunió con agentes del CTI y hacían apuestas que a usted lo capturaban. Y usted señala directamente pues, que Vanguardia fue el artífice de toda la trama jurídica, de su encarcelamiento y de su tragedia. Y yo me preguntaba, si usted tiene certeza de eso, incluso usted fue a la notaría e hizo una declaración extrajuicio anticipada. Correcto. ¿Usted tiene evidencias de eso? ¿Usted ya interpuso recursos contra Vanguardia? Porque en Colombia muchas personas que han sido enjuiciadas van y ponen recursos contra los periódicos para que se retracten, para que protejan la honra en buen nombre. ¿Ahí hay un avance o usted se quedó quieto en
Mira,
eso?
Por eso abordo la justicia mediática, porque es un fenómeno real en Colombia. Es mi proceso y mi caso nace de una publicación de Vanguardia y de unas posteriores publicaciones pidiendo que se me judicialice,
claro,
pidiendo resultados frente a esas publicaciones. Posteriormente declaraciones del director seccional de fiscalías hablando de mi caso, refiriéndose a los hechos. No menos de 100 publicaciones escritas y virtuales del diario Vanguardia Liberal. Y por supuesto un viaje express que hizo el señor fiscal general de la Nación, Néstor Humberto
Sí,
Martínez, a
acá,
Bucaramanga,
claro.
para presentarme capturado frente a todos los medios de comunicación. Vino en avioneta 2 horas y lo que hizo fue mostrar a Luis Francisco Borges como una persona que había sido capturada. Y por supuesto, ese es un tema mediático,
No, de
porque no puede
acuerdo,
definirse
como un gran
de otra manera,
delincuente,
como
¿no?
un gran
Como un
delincuente.
mafioso que ha estado
Exacto.
escondido. Sí, perfecto, comparto esa idea.
¿Y cuáles son los señalamientos? Que el alcalde Luis Francisco Borges le entregó la contratación a una iglesia llamada
Una
Manantial de
iglesia.
Amor.
Y en
Bueno, por eso se llama Manantial de
en el
Amor.
proceso hay una serie de contratos precisos con nombre propio, contratos
Correcto.
liquidados sobre obras civiles,
Entonces, ¿qué
etcétera.
pasa, Julio? Dice que le entregué contratación a Manantial de Amor. Y yo pido certificación en el 2018 a la alcaldía de Bucaramanga de qué contratos hay con la iglesia Manantial de Amor. Rodolfo Hernández, a través de la Secretaría Administrativa, certifica que no existe ningún contrato con la iglesia Manantial de Amor, como no existe ningún contrato con ninguna iglesia, porque sencillamente eso es ilegal. Segunda afirmación que hicieron desde Vanguardia.
O sea, esa fue, digamos,
esa
la
fue
chapa, la chapa que
ese es el
montaron,
amarillismo,
digamos, la cabeza de playa de todo el caso.
De todo
le
el
pusieron
caso.
Un nombre
Correcto.
Llamativo, una iglesia.
Manantial,
¿no?,
de Amor.
Una iglesia llama.
Eso genera mucha indignación. Somos un país eminentemente católico, yo soy católico. Y la segunda afirmación es que la familia de Luis Francisco Borges formaba parte de las empresas que habían contratado con la alcaldía de Bucaramanga, pues ahí están los certificados de existencia y representación legal,
perfecto,
donde ningún miembro de mi familia pertenece a las empresas.
Lucho, si eso es así, hay
¿qué es la
documentos,
verdad?
¿por
¿Cuál
qué
es la
usted no
verdad?
interpuso
Julio,
recursos para que Vanguardia se retractara?
Julio, ¿cuál es la verdad?
Sí.
La única verdad es que sí, mis hijos van y asisten a la iglesia Manantial de Amor.
Sí, como cualquier
donde
persona va.
Dos empresarios, coinciden, dos empresarios que licitaron, que por concurso se ganaron unos contratos de alumbrado público y de podas y que fueron ejecutados y que está demostrado que no se perdió un solo centavo, porque esto es lo que le importa a la opinión pública, saber si aquí hubo detrimento del erario público. No hubo detrimento del erario público. Ahí están las auditorías de la Contraloría, donde se demuestra que los objetos contractuales fueron cumplidos a cabalidad.
Pero no se le olvide que
Pero
a la
entonces,
media, producto de los momentos que vivimos, les gusta el espectáculo.
Total.
La gente no va al fondo.
Total.
La gente dice, por fin lo capturaron un político grueso.
Correcto.
César.
No, quería decir este comentario al respecto del título del texto de mi prisión mediática, ¿no? Profesor Julio y oyentes y Francisco Borges, en América Latina, de un tiempo acá, no solamente en Colombia, ¿no?
Uh-huh.
No digo que es una transversal, pero está volviéndose usual y ya paisaje que al político, a los políticos o a las personas que tengan un posicionamiento social se les judicialice. Digamos, y pongo ejemplo, y no para ponerlo usted, digamos, en yo no soy defensor oficio de nadie, entre otras cosas,
sí.
Hace tiempo que no.
No nos veíamos, César,
sí, o sea,
hace años.
Desde que usted se posicionó como alcalde hasta hoy, o sea, yo no con
es correcto.
Luis Francisco Borges, hasta hoy hablo.
Sí, señor.
Pero quería decir lo siguiente: pero a presidentes de América Latina les ha pasado el mismo fenómeno, les han montado una conspiración y
uh-huh.
después se vuelve insostenible. Digamos, esperando que la suya también se vuelva, parece que es insostenible.
Uh-huh.
Entonces tiene todos los elementos de un fenómeno de América Latina, profesor Julio y oyentes, uh-huh. de que la justicia se volvió un instrumento para derrotar al enemigo, al contradictor.
Es correcto.
Segundo es el tema del reality show,
uh-huh. Así.
Acompañado del fenómeno mediático que se presta, entre comillas, con ese mito urbano que hay de que la comunicación es el cuarto poder.
Así es.
Que cada vez le gana más espacio a la política digamos, destruyó los partidos, entre comillas, uh-huh. porque eran corruptos los partidos políticos, y entró la comunicación a elegir, a plantear programas de gobierno y a hacer justicia mediática. Ese es un fenómeno que a raíz de la velocidad de la comunicación se presenta, y se acabaron las mediaciones políticas, se acabaron los partidos. Por responsabilidad de la sociedad, la responsabilidad de los políticos.
No, César, y eso tiene un nombre, eso se llama populismo.
Bueno, y
populismo es eso.
Exactamente. Y la sociedad para, digamos, para el, porque realmente el gestor de esos fenómenos mediáticos es la comunicación, ¿no? Precisamente pues de eso se trata. Y el consumidor, pues esto marca rating, vende. Correcto. Y hay para todo el mundo, ahí hay una cadena de valor, profesor ¿Qué? Julio, que está bien para que lo analicen los expertos en el tema. Hay una cadena de valor. Pues esa era una apreciación que quería hacer pública ahí. Pero sí le tengo una pregunta a Luis Francisco Borges al respecto. La pregunta que uno se hace de ciudadano a pie: 18 meses usted confinado en una celda. Así tiene es. Que haber un grupo determinador o un cerebro que determinó. El gran problema es el daño a la justicia, profesor Julio. Ese. 18 meses usted pagando cárcel aparentemente por una cosa injusta. ¿Y ahora qué va a pasar con los que determinaron su detención aparentemente injusta?
La reacción sí. a eso, o sea, eso tiene resarcimiento judicial. El mediático, usted ya lo arrancó y escribió sí. un libro. Pero si eso fue así, debe tener un resarcimiento jurídico que la Constitución lo ampara.
Bueno, y es bueno. para lo siguiente. ¿Y ahora cuál es el lugar de la sociedad que patrocinó el fenómeno mediático de ese reality? ¿Ahora cuál es el lugar de la sociedad?
Pues, lo primero, resaltar reflexiones cuando se habla con contenidos, sociólogos, politólogos. Realmente este es un debate muy profundo y ustedes lo abordan por donde realmente Colombia debe empezar a abrir un debate, porque estuve buscando libros sobre justicia mediática y los únicos que han escrito sobre ello son chilenos y argentinos. No hay mucho, no hay doctrina, no hay escritura sobre ese tema, siendo un tema tan real. Pero la gran pregunta es, ¿quién le devuelve a un ajusticiado por un medio de comunicación claro. su dignidad y su honra? Ese es el gran...
Y el tiempo perdido.
Y el tiempo perdido, porque las afectaciones son grandes. Las afectaciones en lo laboral es prácticamente tirar a caballo a usted en su honra y en su dignidad, que es lo que busco fundamentalmente para responderle su pregunta. A mí, más que pretensiones económicas o perjuicios de ese orden, lo que busco es esa restauración de un nombre y de un gobierno, porque es a mi gobierno también. Lo que se le formula a todo mi equipo.
Sí, en un país caudillista, el caudillo en la pared se lleva por delante la obra del caudillo.
La obra del caudillo.
Eso así
y,
es.
Y entonces entro en la siguiente reflexión. Es que, de todas maneras, en un avance de ciudad, porque Bucaramanga tuvo un avance, en esos gobiernos tuvo un avance, las obras lo hablan, ustedes las conocen, tercer carril, conocen Centro de Convenciones, Embalse Bucaramanga, Viaducto de la Novena, que lo sacamos junto con Fernando Vargas, Intercambiadores, Vivienda, en fin, una serie de proyectos. Pareciera que lo que queremos es que el árbol no deje ver el bosque. Entonces, aquí hubo una estrategia que también la señalo claramente, y es, entre el gobierno que me sucedió, acompañado de un medio de comunicación, específicamente la periodista Diana Giraldo, en donde apuntaron a acabar con la honra, acabar con el nombre, acabar con el legado de gobierno, porque eso tiene unos fines políticos. Aquí el medio se convierte en un actor político, y aquí el medio de comunicación utiliza su medio, que es el periódico, para acabar y para aplastar a sus opositores. Y miren ustedes que ahí hubo unos directos blancos, que fue el Partido Liberal, y que... curiosamente, pues los actores de mi partido pues han mantenido callados, no levantan una mano a decir,
los tienen aquí en el estamos, Lucho, los tienen
en el foso,
el Partido Liberal y los voceros del Partido Liberal quedaron como niños desnudos en la intemperie.
Muy triste.
Y se llevaron políticamente y mediáticamente, con razón o sin razón, ese es otro debate, uh-huh. toda la culpa de la indignación de su gobierno uh-huh. por los probables hechos de corrupción. Y me quiero meter ahí. La matriz de todo el proceso es que usted direccionó contratos a amigos y que ahí hay una lógica de corrupción, de robo de recursos públicos. Eso es lo que está en la calle. Lucho Yo creo que nadie desconoce su obra de gobierno, incluso los más adversarios. O sea, es tan evidente que usted no necesita nombrarlo. Ahí está la ciudad. Pero también hay una matriz política muy fuerte, en el sentido que eso le da un poco el triunfo a Rodolfo, una indignación ciudadana que en la alcaldía estaban robando a siete manos. ¿Cierto? Entonces yo te quería preguntar, porque le hemos preguntado aquí a varias personas que han trabajado con usted, bueno, ¿usted qué opina de Lucho? ¿Es cierto lo que se decía afuera, que eso allá, eso robaban?
Y decían, era la cueva de Rolando.
Sí, decían, no, la mayoría dicen, no, a mí no me costó, yo con Lucho tuve una relación, nunca me pidió nada, etcétera.
Consuelo
Ordóñez fue una que pagó por acá.
Dijo, sí. Jamás.
Jamás le pidió un peso. Frente a ese tema de corrupción, de contratos, o sea, al final usted, después de estar en la cárcel y de esa experiencia de vida, usted tiene que hacer una reflexión. ¿Qué pasó ahí?
Hay que acabar con la politiquería de esa famosa campaña de lucha contra la corrupción. Normalmente esos personajes populistas que salen con esa bandera, es una bandera mentirosa, es una bandera de doble moral, es una bandera que busca difamar al opositor. La gestión en lo público se mide por los resultados, las obras lo hablan, las obras lo dicen. Y la gran pregunta que yo hago es, ¿dónde está el billón de pesos que ejecuta Rodolfo Hernández cada año si no vemos las obras? Entonces, esa sí es una gran pregunta, claro, para decir, esos recursos se han gastado, porque lo que dice ahora es que solamente que tiene 500 mil millones solamente en caja, pero entonces, ¿dónde están los 3 billones 500 mil millones que en 4 años ha ejecutado Rodolfo Hernández si no están reflejados en obras como las que sí hicimos? Tercer carril, viaducto de la Novena, intercambiadores, embalse de Bucaramanga, 7.300 viviendas, centro de convenciones. Es que es muy fácil levantar un discurso de deshonra. Por eso dije que Díaz, que la lengua de Rodolfo acaba hasta con la honra de una vaca.
Perfecto, ¿sí? Pues vamos a hacer el corte y nos metemos con el tema Rodolfo.
Es que la tercera cosa que iba a decir, hay un tema de...
¿Cuánto tiempo va?
No,
¿ya se fue la media?
No, es una hora, son 3 bloques, este es el primero.
Ah, perfecto.
Venga, iba al tercer punto.
Bueno, estamos con Luis Francisco Bor, que es alcalde de Bucaramanga, y en el primer corte nos salió el tema de Rodolfo. Yo tengo sobre Rodolfo 2-3 cosas para preguntarle.
Pero, profesor Julio, es que ahí está la cuarta parte de la mesa, que es lo que no se ve. Fenómeno mediático, la judicialización, el reality. Y la cuarta cosa es que implícita y ahora más explícita entre estas elecciones se ve, hay una lucha de clases. O sea, el estrato alto de Bucaramanga hace tiempo no gobernaba la ciudad. Y se vino a gobernar y se lo olvidó, o como gobernaban ya no se gobierna, y le quedó grande gobernar la ciudad. Entonces, digamos, la clase media del Partido Liberal, que está pagando los costos del fenómeno mediático y que no ha hecho una voz de alza, de apoyo a Luis Francisco, ni a toda la obra, ni a las otras cosas que se han planteado. Pero la cuarta pata de la mesa es la lucha de clases. Hay, inclusive, dentro del Centro Democrático hay una lucha de clases. Los del estrato alto del Centro Democrático no se entienden con los estratos medios del Centro Democrático.
Pero esa es una matriz de la gobernabilidad en Bucaramanga desde mitad de los 80.
Pero desde que hay elección de alcalde, es más
evidente. Incluso antes, y aquí lo vemos, yo hice tesis en la universidad sobre eso. Cómo antes de la mitad de los 80 gobernaban la oligarquía criolla, que la llamaban, tenían el poder económico y el poder político. Y surge una clase política profesional que... clase mediera, que estudió en la universidad pública y muy conectada con la gente. Y al cabo de unos años le disputa el poder político y hay una separación. Esa es una matriz que... Pero si quiere, metámonos ahí.
¿Te deja hacer un comentario?
No, no, es que quiero preguntarle sobre eso algo. Hay un deseo de los pudientes de Bucaramanga, que tienen una visión de ciudad muy excluyente, muy restringida, de tomarse el poder político, y porque ellos plantean que los políticos llegaron y dañaron la fiesta. Es decir, los de origen clase mediero, mucho más incluyente, una ciudad más variopinta. Por aquí han pasado miembros de la élite y todavía tienen nostalgia de esa ciudad, que es la ciudad como finca, ¿no? Arregladita. Y todos los alcaldes han tenido ese conflicto, a excepción de Montoya Puyana. Rodolfo César no cae en esa lógica. Él después asume esa lógica, pero a Rodolfo no lo eligen por burgués ni por rico. Rodolfo asume la matriz
No,
anticorrupción. Incluso la clase económica pudiente de Bucaramanga no lo
No,
apoyó.
pero yo no dije que lo
No lo
eligieron por
apoyó.
eso. No, yo no dije por eso,
Él
perdón.
es un vocero anarquista de la oligarquía local.
Pero como él mismo lo dice, tres riquitos de Bucaramanga. Y dice, yo
Pero
soy el
bueno.
tercer riquito. O
Ucho.
sea.
Entonces, la obra Mi prisión mediática lo describe, ahí hay una mención muy corta, el parroquialismo, defino esa situación que ustedes como sociólogos y como politólogos lo saben más a profundidad, pero sí existe en nuestra ciudad un profundo parroquialismo, una lucha de clases. Aquí la alternatividad de la alcaldía de Bucaramanga, pues antes de cuando fue por decreto al pueblo nunca le correspondió. Con la elección popular de alcaldes, ha ganado en una ocasión esa sociedad reconocida, el establecimiento de Bucaramanga
Los
con
ricos,
Alberto
los
Montoya,
pudientes.
en fin, otras personas, otras veces le ha correspondido a personas más de corte popular, como fue mi lucha con la doctora Marta Pinto Dejar, que fue una lucha de altura. Reconozco en Marta Pinto una persona realmente ejemplar. Cuando terminaron las elecciones y perdió las elecciones, me ofreció todo el respaldo y se puso al servicio de la ciudad y muy bien que trabajamos porque nos apoyamos en planes y programas precisamente frente al BID y frente a Findeter, porque ella hacía parte de la junta directiva de Findeter. Pero normalmente a los que venimos de parroquia, a los provincianos, no se nos ve bien. Y no se nos ve bien que no nos hayamos encontrado en los clubes de la ciudad o que hayamos nacido en la misma cuadra. Y por eso concluyo ahí, Vanguardia siempre ha estado al lado de esa élite, de
No, de
ese
acuerdo.
establecimiento.
El
Después que
establecimiento tiene tres instituciones muy caras: la Cámara de Comercio, el Club del Comercio y Vanguardia Liberal. Pero no es Lucho provinciano que viene de San Andrés, son los políticos, es una clase política y obviamente la política es una expresión de lo social.
Es generar la desconfianza a los partidos
¿Qué, qué?
políticos.
Que detentaron el poder político. Ustedes, los políticos, han tenido la virtud que han detentado en la competencia con ellos el poder político, pero no el poder económico. Y siempre ha habido un conflicto. El conflicto lo tuvo Hugo Aguilar en el departamento, lo tuvo Iván Moreno, lo tuvo en parte Luis Fernando
Carlos
Cote,
Ibáñez
Carlos Ibáñez,
lo
lo tuvo
tuvo,
usted,
lo
Honorio.
tuve, perdón,
Eso
lo
es
tuvo
un
Fernando
tema.
Lucho, ¿por qué es el parroquialismo de la ciudad? Pero quería decir tres cosas a propósito.
César, pero démosle.
No, pero
Es
es
que él
el
quiero.
tema de la vieja ciudad y la nueva ciudad, que
Me
es el
corto.
quinto tema que hay implícito ahí, de la vieja ciudad y la nueva
El
ciudad.
parroquialismo que llama
Pero
Lucho.
es vieja ciudad y nueva ciudad, que ya no está la vieja ciudad. De cada seis pobladores, uno no es de Bucaramanga.
Es así. Mire
El
la encuesta
20,
que
22%.
nos hacía el profesor Alfonso Gómez Gómez en la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma. En el primer semestre era una encuesta obligatoria que él hacía. Levanten la mano los estudiantes que son oriundos de Bucaramanga. Y en un grupo de 50 levantaban la mano 6. Y el resto éramos de diferentes
Hoy es el
provincias
22,
del
pero Lucho,
departamento.
sobre eso
En ese
y
momento.
sobre eso, en los 4 años usted al frente del poder político local, primero, obviamente usted tuvo muchos conflictos con con ese establecimiento. ¿Cómo fueron las relaciones? ¿A usted le pidieron contratos? Porque
Oye.
en la calle se dice que el establecimiento pide contratos y que como los políticos no se los dan y viene el conflicto. Le pidieron coimas, le pidieron contratos, le pidieron OPS, o sea,
Mire,
hubo ahí una solicitud de poder y usted se negó.
Julio, mire usted lo curioso. No me apoyaron esos sectores y ese establecimiento, no me ayudó a elegir. Estaba con la doctora Marta Pinto Dejar, pero desde el primer día de gobierno los invité a trabajar por la ciudad. Y
Claro.
estuvieron trabajando de la mano de Luis Francisco Borges por la ciudad. Incluso Vanguardia en el primer año estuvo muy pendiente de los temas y de los planteamientos de nuestro plan de desarrollo. Pero gremios, Cámara de Comercio, en fin, instituciones de ese orden, es que el tema era la ciudad y es la ciudad que es lo que
No, ya
vengo,
el alcalde elegido,
al
ya que
cuento, el alcalde tiene que ser un
representa a
líder
todo el
que
mundo.
establezca consensos, que sea capaz de liderar un sector público y un sector privado de la mano para sacar adelante los
Pero
grandes propósitos
cómo
de
fueron
ciudad.
Esas relaciones?
Mire que
¿Le pidieron participación, contratos? Porque ellos tenemos noticia de que también
Julio,
piden
Julio,
contratos.
Muy respetuosas, fueron unas relaciones muy respetuosas. También fui muy respetuoso. Mire usted, por ejemplo, la Junta Directiva del Acueducto. Llevaba 12 años, ahí estaban presidente de Cámara de Comercio, decanos de las facultades de la Santoto y de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, gerentes de banco, intocables en mi periodo de gobierno. Llega el gobierno de Rodolfo Hernández el 7 de enero y los borra de un plumazo a
claro.
todos esos miembros de la Junta Directiva del Acueducto.
A los miembros de su clase.
A los de su clase. Pero es que eso iba más allá, Julio.
Sí,
él
claro.
quería... Tomarse el acueducto, nombra una junta directiva de sus amigos, saca al gerente Lulvin Stinker, que iba por periodo y que iba solamente en el primer año y que eran 3 años de periodo de su gobierno. Y entonces es ahí es donde nosotros decimos desnaturalizamos. El hombre empresario no le da el respaldo a los empresarios, sino por lo contrario se convierte prácticamente en un perseguidor de los empresarios. Yo hago unas reflexiones ahí en mi libro, para no salirme del contexto tampoco. Es que esa tiene que ser precisamente la capacidad del gobernante, una capacidad incluyente de un liderazgo que establezca consensos, no lo que está sucediendo hoy en la ciudad. La ciudad hoy está profundamente
Listo,
dividida.
Pero si aceptamos su tesis de que aquí hay un complot orquestado desde Vanguardia Liberal con el establecimiento, ¿qué fue lo que pasó para que arrancaran esa estrategia? ¿Qué pasó? ¿Cuándo arrancó?
Yo pienso que al ritmo que Rodolfo se alejaba del gobierno, Vanguardia se alejó del gobierno.
Como dijo Tavera, ¿quién fue el determinador?
Mire, yo pienso que uno fue el distanciamiento que empezó a tomar Rodolfo del gobierno, a su vez lo empezó a tomar Vanguardia también. Eso no es un tema, esa no es una alianza nueva, esa es una alianza que tiene historia. Desde ese entonces comenzó. Habían unos intereses, por supuesto. Rodolfo le interesaba el negocio de las basuras. Es que el tema de Rodolfo siempre...
¿Le pidió ese contrato?
Totalmente claro. Que él quería el negocio de las basuras, que él estuvo en mesas de trabajo con brasileños, posteriormente con españoles.
Si en el poder político es tan fácil todo, ¿usted por qué no se lo dio si había sido su amigo, le ayudó a financiar parte de la... ¿Por qué si eso es tan común?
Entonces acaba de decir, Rodolfo Hernández estuvo en la campaña de Francisco Jorge porque yo...
Claro.
Pero claro, ¿no? Y ha salido, ayudó económicamente.
Rodolfo,
¿por qué no le dio ese contrato si él tiene la capacidad como constructor de haberlo hecho?
Eso de ayudarme hago una aclaración.
Bueno, ahora hablamos. Entonces, ¿por qué no le dio el contrato y se evita usted... Tremenda tragedia.
El gobierno quería solucionar el problema de las basuras aquí en Bucaramanga. Y
claro.
por eso el gobierno estaba abierto a las propuestas y a las posibilidades, incluidas las de Rodolfo. Y se le quiso dar importancia a la propuesta de Rodolfo Hernández. Lo que no tiene la culpa el alcalde Bohórquez es que se le corran sus socios a última hora
bueno.
y que el negocio se le caiga.
O sea, quedó solo.
Porque incluso yo fui a visitarle la planta que él estaba adelantando y gestionando con los españoles, fui cerca de Barcelona a conocerle
claro.
su funcionamiento, su operación, para saber que se trataba de una cosa que
claro.
podría dar resultado en Bucaramanga. Pero los españoles, ya en el desarrollo de su negocio, que no sé cuáles sean los detalles, sencillamente se le corrieron a Rodolfo y ahí tuvo la primera decepción Rodolfo Hernández.
De pronto no le firmaron un paga, lo que dijo... En la notaría, ¿cómo se llama? La Vitalogy. Pero todo eso terminó en Vitalogy, ¿no? Entonces, el contrato de las basuras, Tercer Carril, ¿le pidió algo los intercambiadores?
Tenía interés en Tercer
Estaba
Carril.
Estaba interesado.
Tenía interés en Tercer Carril.
Pero usted en el libro relata que, digamos que el leitmotiv fue un día que él le dijo, Lucho, yo vengo porque yo quiero ser alcalde y necesito que me ponga la política, los parlamentarios, ayúdeme. Y
así
usted
es,
claro, ¿cómo así? Que
claro,
también.
Es que ese destape es comenzando mi segundo año de gobierno. Él me pide que le reúna a los parlamentarios y que direccione su candidatura a la alcaldía de Bucaramanga. Yo le digo, Rodolfo, mire, es apenas el comienzo del segundo año. Usted no va a aguantar una campaña 3 años y usted no va a aguantar a los parlamentarios el año entrante de elecciones de parlamentarios y seguramente usted va a tener que ayudarle a financiar la campaña a los parlamentarios.
No, pero, pues.
No es tiempo. Pero además les confieso algo. yo en mi interior siempre pensé y siempre tenía la convicción de que Rodolfo era un muy buen constructor de casas, mas no un buen gobernante.
Que no tenía perfil para gobernante.
No tenía el perfil de gobernante.
¿Por qué? Muy chabacán, su estilo autoritario.
Su personalidad emocional, Julio, claro. César, su distanciamiento con lo público, porque él no sabe de administración pública, él desconoce procedimientos, desconoce protocolos. Por eso todo ese sinnúmero de demandas que puede tener Rolfo a la espalda en este momento, porque es que uno no puede en una administración pública hacer como el mayordomo de una hacienda. Se hace o se hace.
Sí, el estilo privado, ¿no?
No puede.
El famoso va porque va. La pregunta, Rodolfo, que nunca se respondió, es ¿por qué un cheque en el sector privado se demora 10 minutos y en lo público son 22 días?
Esa es la gran diferencia.
Cosa que él es inepto e incompetente para lo público, pero la quería entrar en este tercio. Lucho, en el tercio del tema personal, digamos, usted perdió una gobernación,
sí,
con Hugo León,
correcto,
contra Hugo León,
sí, ¿verdad? Correcto,
por los factores que algún día analizamos,
correcto,
perdió la alcaldía de Florida,
sí,
gana la alcaldía de Bucaramanga y tiene este quiebre de la vida. En alguna conversa por ahí hace unos años le pregunté,
pero fui 3 veces diputado, elegido muy bien, es decir, he ganado 3 y he perdido,
la pregunta va ahí, sabe ganar 2. Y sabe perder,
exactamente.
¿En qué basa usted su resiliencia? Porque en la sociología, sí, tiene ese concepto, sí, ¿no? Que lo saca, sí, del material, que, sí, sufre presiones, sufre temperaturas y recupera su,
y se supera
y se vuelve y se normaliza, sí, entre comillas. ¿En qué basa su resiliencia? Y lo segundo, ¿qué está haciendo ahora para esa resiliencia?
Bueno, como son sociólogos y politólogos, de pronto este argumento que les voy a dar no los va a convencer mucho.
Ya, pero, me imagino.
Pero,
no, no, pero,
primero,
pero,
primero,
pero vale,
primero,
vale.
Es la vida. Primero la fuerza y la sabiduría que le pido a Dios todos los días.
La fe.
Darme esa fuerza, dame esa entereza, dame ese carácter, dame ese respaldo. Siempre lo pido cada día. Y no de ahora, siempre he pedido el respaldo de Dios en mis cosas. Ese es un buen tema.
O sea, ¿usted participaba de la Iglesia Manantial de Amor?
No, yo soy, ¿no?, católico.
Ah, ¿y la Iglesia es evangélica?
La Iglesia es cristiana. Es que el tema no es de religiones, es de convicción.
Sí, no, de acuerdo. Pero esa curiosidad había que...
Es de fe, es de convencimiento.
Julio, le mete ahí un alfiler.
El segundo factor de resiliencia es mi convicción profunda de haber hecho las cosas bien.
Claro.
Si yo estoy claro y estoy convencido de haber hecho las cosas bien, yo tengo la claridad para afrontar la tempestad, por fuerte que sea, salir de ella, no hacia abajo, sino hacia arriba, bien librado. Y esa fuerza y esa fe, gracias a Dios, la he tenido. La tuve los 17 meses.
Esa fuerza interior de la cual yo también creo, eso es un legado del budismo, Lucho. El budismo está...
Lo respeto ahí, en sus apreciaciones.
El budismo ha trabajado mucho este tema.
Pero soy
pero,
un hombre...
Pero válido y
con legítimo. Con profunda fe y con profunda claridad. Y cada día me convenzo más.
Vamos a hacer el corte y regresamos.
Bueno, pero fue muy buena.
No, es que ahora un minuto quiero para... Es que yo cuando hablo del tema de la vieja, sí, y la nueva ciudad, pero no me quiero ir de programa sin esto que voy a decir.
Bueno, estamos con Luis Francisco Bosque en Torre de Babel, ya el último tramo.
Así de rápido, Julio, ¿no?
Es que cuando se habla muy sabroso, el tiempo vuela.
Entonces, Julio, el budismo, el cristianismo, o sea, que el cristianismo es el perdón, el islam es la clemencia y el budismo es la
superación fuerza, interna la fuerza y la superación personal para superarse.
Y nuestras tribus precolombinas invocan a través del yajé la misma fuerza interior. O sea, en cada tiempo y en cada pueblo hay eso. Pero quería plantear con respecto a la vieja y la nueva ciudad, porque el tema es punto suspensivo. Cuando hablaba de la vieja y la nueva ciudad, es que decía el profesor Julio que 3 emblemas, el Club del Comercio, la Cámara de Comercio y Vanguardia Liberal, y quiero decir eso que quede en el ambiente. El Club del Comercio será el museo de la ciudad, no lo sostiene nadie. La Cámara de Comercio tiene que aprender a hacer comercio actual, contemporáneo, está hablando del comercio anterior, no tiene idea, el comercio nunca ha vendido nada. Y lo tercero que quiero decir es que vanguardia ni liberal, debería llamarse retaguardia, y no hay cronistas sino anacronistas. Y esa es la vieja ciudad que en este momento se
está enterrando. Yo tengo una pregunta, un poco para avanzar en lo que traíamos acá, y es el tema de los concejales. Toda la culpa... quedó, digamos, como una flecha, quedó centralizada en que los culpables, además de Lucho, de toda la corrupción de la ciudad, dice Rodolfo, son los concejales. Y efectivamente, políticamente, los mandó al foso. Usted que trabajó de las manos con concejales, que tenía mayorías absolutas de su partido, usted hoy, después de esta experiencia de vida tan fuerte, ¿qué valoración hace de ellos? Ellos tuvieron responsabilidad en parte de toda esta metáfora.
Primero, que nos quitemos de la cabeza de esa mentira difamadora que Rodolfo con los argentinos diseñaron para tratar de señalar y de poner contra la pared el liberalismo, de poner contra la pared a su anterior alcalde y para descalificar como ha descalificado las instituciones, porque un consejo es una institución, una alcaldía es una institución.
No, de acuerdo, el populismo no respeta mediaciones.
Y es una de las características, y es uno de, precisamente, mi obra hace un perfil de las características del populista, y una de las características es deslegitimar las instituciones.
Las instituciones y una relación directa con la gente. Y los políticos mandalos
exactamente
para la cochinchina.
Entonces,
hay hambre, culpabilizarlos de todo.
Hay hambre de político, el blanco de la opinión pública es el servidor público, tengan la seguridad.
Pero contéstame la pregunta, el tema de los concejales, ¿usted qué reflexión hace?
En absoluto, yo creo que...
Usted no gobernó solo, usted el consejo lo tuvo para toda la obra que la ciudad conoce.
Presidente, gobernador o alcalde que no trabaje con sus concejales, con su congreso o con su asamblea, es un fracaso en su obra de gobierno y en su gobernanza. Con respeto, por supuesto, y sin necesidad de estar por debajeándolos, ¿no? Con altura, como deben ser las personas en cualquier relación. Es que uno no puede llegar a posar del impoluto, del transparente,
yo soy el único bueno y el resto son los malos.
Sin haber analizado su hoja de vida hacia atrás, preguntemos en la familia cómo se comporta esa persona, preguntemos en el colegio cómo se porta esa persona, preguntemos en los negocios cómo se porta esa persona. Yo entiendo que cuando Rodolfo se va a posesionar tenía 16 demandas por estafa en ese momento. Eso es la historia la integralidad que debe mirarse de una persona.
No me van a perdonar que no le pregunte lo siguiente. Y es una acusación muy fuerte a su gobierno, que usted privatizó la secretaría. Ya venía antes que Gamboa tenía 400 UPS, que Uriel, que ellos hacían y deshacían, extorsionaban los funcionarios, le pedían el 10%, manejaban toda la contratación y eso era un desorden. Cada concejal tenía privatizada una secretaría y que eso fue uno de los focos de la ilegitimidad de todo el Partido Liberal y del gobierno. ¿Usted qué cómo reacciona frente
a eso? Parte de la estrategia difamatoria en la que no culpo a la audiencia ni a los oyentes porque les han vendido esa idea.
Lo que han recibido.
Yo les pregunto a ustedes, ¿será que no es pecado o si es pecado entonces llenar la planta de personal con todos los funcionarios de HG y con todos los funcionarios de Vanguardia Liberal como está sucediendo en la alcaldía de Bucaramanga? No, es que aquí en Bucaramanga o en Colombia pertenecemos a un partido y un partido es una institución y los partidos, vuelvo y repito, si Dios me tiene algún día, volveré a darle representación a los partidos y a las instituciones porque yo sí creo en las instituciones, Julio. Uno no puede entrar a satanizar, que es que entonces por ser miembro de un partido usted no puede ser secretario, usted no puede ser gerente. Yo demostré que podía haber inclusión de los partidos y que podían haber buenos gerentes y podían haber buenos secretarios. Desafortunadamente, volvemos a lo mismo, el blanco es el servidor público y deslegitimar es tan fácil, lo difícil es construir.
Perfecto. Pero un detalle, a propósito, el Consejo de Bucaramanga, ese sí es de la vieja ciudad, y en esta elección va a ser renovado, él hacía parte de la vieja
Tenemos
ciudad.
Un Consejo de la Bucaramanga de hace 50 años.
Ese es el inventivo Moreno y todavía está ahí.
Pero entonces, Lucho, sí. ¿Qué se arrepiente hoy? Usted ya mirando hacia atrás con tremenda fortaleza espiritual que tiene, que me parece valiosísimo, ¿qué se arrepiente? ¿Qué hizo que dijo,
Y agréguele a ese que se arrepiente, ¿qué viene de Lucho?
Bueno, ¿para dónde va Lucho?
Bueno, ¿qué me arrepiento de pronto de no ser el youtuber que es Rodolfo Hernández?
Cuando eso no habían tantas redes, ¿no?
Está realmente repique y repique cada una de las acciones y de las obras, en fin.
Monté una bodega.
De pronto no hubiese ni gobernado. Me hubiese dedicado era sencillamente a hablar.
A las redes.
Y yo preferí fue a dedicarme a gestionar en cada ministerio, en Presidencia de la República, en el orden internacional, buscando recursos, así como usted lo señala, para poder traer 1.200.000 millones a Bucaramanga y poder impulsar las obras importantes que hoy tiene la ciudad. Yo no cogí el maletín ahí a Bogotá a acusar al despacho de un fiscal a mi antecesor o a alguno de mis opositores, como sí ha sucedido en los últimos tiempos.
Y en cuanto a decisiones de gobierno, ¿qué dice hoy? Hombre, no hubiera hecho eso.
No me arrepiento de ninguna.
¿De
incluso
ninguna?
La más fuerte que tuve fue aplicar valorización. Que,
claro, que lo desgastó muchísimo.
Es una de las razones por las que Rodolfo se volvió un enemigo de mi gobierno, entre otras, sumada a la de los Cerros Orientales, que protegí 1.300 hectáreas de los Cerros Orientales, donde Rodolfo era dueño de unas buenas hectáreas y no pudo desarrollar los edificios, y ahí vino, por supuesto, toda la soberbia de Rodolfo contra Lucho Borges. Después aplicó valorización y él, yo creo que sería dueño por lo menos de 200, 300 apartamentos. Se sintió perjudicado. Esa, no obstante, esa es la más difícil. No me arrepiento. Como no me arrepiento de haber liberado el espacio público de la ciudad.
No, eso fue
porque
las cosas
fue una de las obras
que todo el mundo no, y sobre todo lo valoramos ahora que se perdió.
Lamentablemente, una política pública de ese orden, que quién sabe cualquier sucesor, si se atreva a plantear nuevamente una recuperación del espacio público, porque hemos acabado con ese tema.
Lo pusimos, no, eso sí, me parece que hay consenso.
Lo pusimos por el piso con la defensa de la empanada en Bogotá.
Lucho, se nos acabó el tiempo. ¿Para dónde va Lucho? Bueno, ya escribió su libro, en fin.
¿Ese es punto de llegada o punto
yo,
de partida?
Yo sí quiero.
El proceso ser, sigue abierto, ¿no?
Yo sí quiero, sí, pero la inocencia, tengan la seguridad,
la va a comprobar,
a ser demostrada.
Perfecto.
Y que este no es punto final, este es punto y seguido, que aquí estaré en mi ciudad, a la que amo profundamente, y que sí pienso que esta ciudad debe cambiar el estilo de liderazgo que tiene hoy, porque Bucaramanga merece seguir su senda de progreso.
Claro,
de
usted esa sigue manera. La política, Francisco.
Así como estamos aquí, opinando de ciudad.
Perfecto,
no,
nos estoy invitando una segunda parte porque
además,
el tiempo
Julio,
no nos dejó.
Pero además, Julio, pues yo tengo restablecidos mis derechos políticos.
Total,
derechos
no, políticos usted está como cualquier
no
ciudadano en la calle.
Como cualquier ciudadano.
Como siempre, Lucho, gracias, que me alegra mucho que hubiésemos podido intercambiar opiniones, de preguntarle cosas que estaban ahí, ¿no? De hacer reflexiones. César Tavera, como siempre, Universidad Industrial de Santander, en los controles César Barragán, y a 8 días a nuestra audiencia de Torre de Babel.
Muchas gracias.
Uf,
no, eso es una verdad.
¿Cómo le pareció?
Con estos dos amigos, Dios mío, no joda. Pero semejante bomba, ¿cierto?
Es que
oiga,
eso va a ser terrible.
No, eso va a ser una vaina así.
Sí.
¿Cuándo es que sale?
El sábado.
Yo le mando un flyer para que en sus grupos la repartan.
No, perfecto. No, buenísima.
Y ya veo a Alfonso Pineda en la parrilla.
Buenísima.
Eso va a generar cosas y entonces ahí quiere decir que se arma. Pues la dialéctica.
No. Además, a mí me parece.
Hay que contestar a lo que se arme.
A todo el mundo sí. Le digo, hombre, Lucho es un excelente amigo. O sea, políticos, humanos y amigos, ustedes.
Gracias,
hermano.
Julio. Muchas
porque
gracias,
los políticos son unos hijos de putas, sí, hermano.
Eso es una mierda podrida.
Y Lucho tuvo eso. Lucho en medio
mierda,
de cualquier vaina.
Y yo sí me jodí. No lo puedo decir aquí.
Yo decía.
Pues
yo
me
decía,
jodí fue por ayudarle a todo eso.
Lucho,
hijo,
yo decía.
Vaina,
no es cierto. Venga, no es justo.
Como diríamos,
no es justo.
Venga,
no es justo,
Lucho, por huevón.
Sí.
Venga.
Sí,
y póngale que ¿sabes qué? Le voy a decir una cosa.
Te toca hacer como algunos, almorzárselo todo.
No, ¿sabes qué?
Y déjeme darle la espalda.
Lucho, déjeme decirle algo.
Yo, gracias a Dios.
Venga, le paso este dato para que le sirva para
ver,
el
César.
Tema. No, este dato.
Porque usted lanzó unos datos muy duros. ¿Eh?
Póngale que no, este dato, puede ser el contexto.
Sí.
Es este dato. Y pongo el ejemplo por lo siguiente. Yo tuve un rompe con los Morenos Rojos.
Perfecto.
Y el rompe al final yo no lo tuve por lo siguiente, porque yo no soy amigo de la